Pues hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. ¿Suena familiar? ¿Pasó algo semejante antes? Como Abraham fue puesto a la prueba, también ahora con Isaac. A lo mejor es otro Abimelech, ya ha pasado muchos años. Pero Isaac estaba en la tierra prometida, pero la tierra prometida ni puede dar la comida más básica. Versículo 2. Y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendes a Egipto, habita en la tierra que yo te daré. Isaac recibió instrucciones de no ir a Egipto. Abraham fue a Egipto. Quizás sería demasiado para él, o una mala influencia para Jacob y Esaú. ¿Qué pasó la última vez cuando se fueron a Egipto? ¿Quién estaba llenado con mala influencia? Cuando Abraham descendió a Egipto, su sobrino, ¿cómo se llamaba? El sobrino de Abraham. ¿Quién tenía la esposa que miró atrás? Lot. Sí, antes Abraham descendió a Egipto con Lot. Lot vino contaminado con un fuerte interés en las cosas del mundo. Versículo 3. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Así que el pacto continúe firme con el hijo. El pacto que Dios hizo con el padre ya está confirmado con su hijo. Y tuvo que vivir como forastero, no como dueño de la tierra. La tierra fue prometida, pero no eran todavía los dueños. ¿Por qué? Porque todavía Dios no está dando directamente la potestad, el dominio sobre la tierra. Dice en Génesis 15, si alguien quiere leer versículo 13 a 16 en Génesis 15 para entender por qué ya todavía no tienen posesión y potestad sobre la tierra.
De 15 a 16.
Ajá. No,
de 13 a 16.
Sí, 13 a 16.
Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava ahí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí.
Amén.
Amén. Hasta aquí, el 16.
Sí. Así que Dios dijo: tu pueblo va a ir a Egipto por 400 años. Y Dios iba a destruir los pueblos que ya tenían posesión de esa tierra de Canaán. Pero dijo: la maldad del amorreo, a su colmo, no ha llegado a su colmo la maldad. Es que tenía ese pueblo de llenar toda su maldad, y después Dios iba a traer un ejército para quitarles la tierra. Entonces era temprano. Versículo 4, en Génesis 16, versículo 4 dice, en 26, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Dios, cuando está bendiciendo, usa mucho la palabra multiplicaré. La multiplicación es siempre en la bendición de Dios. En Génesis 1:22, Dios dijo: fructificad y multiplicaos. Eso fue una bendición que Dios dio a Adán y a Eva, llenad las aguas y los mares, fructificad y multiplicaos, dijo a los animales. Pero después dijo en 28, el primer capítulo de la Biblia, y Dios, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos. La multiplicación es siempre bendición de Dios. ¿Y qué pasó cuando José murió en Egipto en el libro de Éxodo? ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué el rey tenía miedo más tarde en Éxodo? Después de la muerte de José, que vivía ahí, todo el pueblo de los judíos estaba multiplicando, ¿verdad? Y tenía miedo el rey de ahí, porque cuando viene la bendición de Dios hay multiplicación. Versículo 5, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Dios está recordando que Abraham fue obediente en algo muy grande. ¿Y qué es lo que hizo Abraham que fue tan extraordinario? Dios está diciendo, voy a bendecirte a Isaac por causa de Abraham. Dice, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos y mis estatutos y mis leyes. ¿En qué fue Abraham tan fiel? Por ejemplo,
cuando iba a ofrecer a su hijo.
Ajá, ¿y cuál fue el hijo?
Isaac.
Y Dios está hablando a Isaac en ese momento, porque Isaac estaba presente. Isaac fue el sacrificio y no resistió, y era ya grande, no era un joven, era un hombre, y no resistió. Versículo 6, habitó pues Isaac en Gerar. Entonces Isaac obedeció también a Dios, no fue a Egipto, no fue lejos, se habitó en Gerar. Versículo 7, y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió, es mi hermana, porque tuvo miedo de decir, es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era hermoso de aspecto. ¿Estamos repitiendo algo? ¿No fue algo semejante pasando dos veces antes? No, con Abraham y su esposa. Una vez en Egipto, una vez enfrente del otro Abimelec. Y como Abraham no tenía confianza para decir, es mi esposa, ¿y qué? No, pues se fingió, es mi hermana. Mira, Isaac está haciendo el mismo. Tiene temor del hombre. ¿Qué dice la Biblia es el problema con el temor del hombre? Sí, eso es en Jeremías, pero ¿qué tal en Proverbios 29:25? Si alguien puede leer Proverbios 29:25.
El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado.
Amén. El temor del hombre pondrá lazo. Uno empieza a mentir, fingir, esconder cosas porque tiene temor del hombre en vez de temor de Dios. El temor de Dios es el principio de la sabiduría. Y también es posible que Isaac aprendió un mal ejemplo de su papá. Y está repitiendo exactamente el mismo comportamiento de su papá, lo que él hizo antes. Versículo 8 y 9. Sucedió que después que él estuvo allí muchos días, Abimelec, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac, que acariciaba a Rebeca, su mujer. Y llamó a Abimelec a Isaac y dijo, he aquí, ella es de cierto tu mujer. ¿Cómo pues dijiste, es mi hermana? Isaac le respondió, porque dije, quizás moriré por causa de ella. Una vez más, un rey pagano está corrigiendo el hombre de Dios.
Versículo
Y el hombre está regañándolo porque está poniendo en peligro el pueblo. Porque si otra persona empieza a tener alguna relación con su esposa y está interrogando, pidiendo cuentas, ¿cuál es tu explicación? ¿Cuál es esto, un testimonio malo, un testimonio vergonzoso? Lo que hizo Isaac. ¿Por qué es un testimonio malo? Si mintió, es verdad, pero es más, es que si uno dice, pues confía en mi Dios, es muy grande. Pues, ¿por qué tú no confías en Él? Sí, no confió. Es como, no debes de predicar un Dios muy grande si tú mismo no confías en Él. Entonces destruyó su testimonio. Ya no tiene credibilidad para decir, recibe mi Dios, es muy grande. Pues si es tan grande, ¿por qué no confías en Él? Versículo 11. Entonces Abimelech mandó a todo el pueblo diciendo, el que tocare a este hombre y a su mujer, de cierto morirá. Dio un orden de protección. Probablemente sabía de la reputación de Abraham. Abraham fue un fuerte, era como un príncipe, peleó en una batalla para rescatar a Lot. Y como siempre, Abraham tuvo la protección de Dios. Ese rey está dando un orden de protección, pero él está creyendo, pues yo debo de proteger a Isaac, porque Isaac no cree que si Dios le va a proteger. Versículo 12. Sin embargo, y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1, y le bendijo Jehová. Aunque él fue cobarde, él fue mentiroso, de todas maneras Dios está bendiciendo en su gracia. Dice, Isaac sembró y cosechó aquel año 100 por 1, y le bendijo Dios, porque hubo un pacto. Él fue muy fructífero. Dios estaba multiplicando no solamente su gente, sino su riqueza. No era dueño de ninguna tierra. A lo mejor lo rentó, alguien le dio permiso y estaba produciendo bastante. Versículo 13, el varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y sí, así es cuando viene la bendición de Dios de veras. A veces como demasiado. Como demasiado. Como David dijo en el Salmo 23:5, ¿qué dijo de su copa? Rebosando. Así es. ¿Qué dijo en Malaquías 3:10, hablando que cuando somos fiel a Dios, dice que Él abrirá las ventanas del cielo y va a derramar, sí, de sobra manera? Y Cristo habló de esta manera también en Lucas 6:38. Dice, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Es como que está cayendo sobre ti en tu regazo y ni se puede agarrar todo, cuando realmente la bendición de Dios está cayendo sobre uno. Bueno, vamos a continuar. Versículo 14. Y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. Claro, es normal. Cuando los incrédulos vean la bendición que cae sobre el pueblo de Dios, se siente envidia. Eso fue el espíritu de Caín. Caín vio que su hermano fue bendecido de Dios, sentí envidia, el asesino primero. Versículo 15. Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre, en sus días, los filisteos lo habían cegado y llenado de tierra. Qué cruel, ¿verdad? Taparon los pozos por despecho. Fue algo extremo, una expresión de odio. Porque en esos desiertos, el pozo, el agua fue la vida, fue lo necesario para sobrevivir, para prosperar. Y estos enemigos están echando basura en los pozos. Versículo 16. Entonces dijo Abimelech a Isaac, apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. Eso fue como el rey de Egipto, que tenía miedo. Mire cómo están creciendo, están multiplicando. Y tenían temor. Querían apartar, que se apartan, para no causar problemas. 17. Eso fue el problema también con Lot y Abraham. Dios estaba multiplicando tanto que empezaron sus pastores a pelear, y era demasiado. A veces con mucha riqueza vienen esos problemas. Pero taparon sus pozos. Dicen 17. Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Se fue. No quería pelear, no era dueño de nada, no estaba buscando broncas, se fue. Estaba con Dios. 18. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham, su padre. Y los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham. Y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. El trabajo del hombre es constructivo. Abraham puso esos pozos ahí. Entró en pacto, ¿verdad?, con el rey sobre su potestad, sobre estos pozos. Pero ahora hay pleitos. Se llenaron. El trabajo del pecador es destructivo. Dicen en Proverbios, todos los que me odian aman la muerte. Se causan problemas, destruyen su ambiente, destruyen sus familias. Pero lo que Isaac está diciendo es produciendo riquezas de comida, de agua, de todo. Pero por envidia el pecador está destruyendo. 19 y 20. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron ahí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo, el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, porque habían altercado con él. Hay una antigua enemistad entre la semilla de la serpiente y la semilla de la mujer. Siempre está. Si alguien quiere leer Proverbios 29:27. Proverbios 29:27.
Abominación es a los justos el hombre iniquo, y abominación es al impío el de camino recto.
Amén. Es triste, pero hay un conflicto, hay una enemistad perpetua entre los dos grupos. Por eso siempre hay posibilidades de tener conflictos. Versículo 23 y 24. Y de ahí subió a Berseba, y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo, yo soy el Dios de Abraham, tu padre. No temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré, y te multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham, mi siervo. Dios estaba con él. La palabra, la promesa estaba con él. El pacto de Dios estaba con él. Con bendición tras bendición, con multiplicación. Versículo 25. Y edificó allí un altar y invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Hizo un altar, ya está adorando a Dios públicamente. Está muy dedicado, confiando en la promesa de Dios. Dios dijo, el mismo pacto que tuvimos con Abraham va a seguir. Entonces, todo bien. Él está ahí con Dios, adorándolo, ofreciendo los sacrificios y está viviendo ya en paz. Pero mire lo que pasó en versículo 26. Y Abimelec vino a él desde Gerar y a Husat, amigo suyo, y ficó el capitán de su ejército, y les dijo Isaac, ¿por qué vienes a mí pues? Pues me habéis aborrecido y me echaste de entre de vosotros. Y ellos respondieron, hemos visto que Jehová está contigo, y dijimos, hay ahora juramento entre nosotros, entre ti y nosotros haremos pacto contigo, que no nos hagas mal como nosotros no te hemos tocado, y como solamente te hemos hecho bien, y te enviamos en paz. Tú eres ahora bendito de Jehová. Eso es casi el mismo que pasó con su papá. Vino el rey con el general del ejército, hizo pacto. Ahora Isaac ya está bien con Dios, escuchó de Dios la promesa, está adorando a Dios, y ahora está viniendo un pacto de paz aún con sus enemigos. Si alguien quiere leer en Proverbios 16:7, es un versículo muy bonito. Proverbios 16:7.
Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él.
Amén. Isaac estaba en comunión con su Dios. Dice, cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Dios inclinó el corazón del rey. Dicen Proverbios, el corazón del rey está en las manos del Señor, y él puede inclinar su corazón como aguas. Inclinó el corazón del rey. El rey viene con su general para entrar en un pacto. Dice, entonces él les hizo banquete y comieron y bebieron. Y está celebrando su pacto de paz en versículo 30. 31. Y se levantaron de madrugada y juraron el uno al otro. Isaac los despidió y ellos se despidieron de él en paz. Hicieron juramento, no fue simplemente un acuerdo, pero firme, con un juramento. Y eso no fue en contra de la ley de Dios para Isaac, porque dice en Deuteronomio 6:13, lo leo, Deuteronomio 6:13, a Jehová tu Dios temerás y al solo servirás y por su nombre jurarás. Juró por su Dios, vamos a tener un pacto de paz, una alianza. Todavía se pudiera, más tarde cuando viene Josué a la tierra, Dios va a decir, no te entras en ninguna alianza. ¿Por qué? Más tarde, cuando salgan de Egipto, entrando para tomar la tierra prometida, Dios va a decir, no te entres en ninguna alianza. Porque Dios estaba planeando destruir los pueblos enteros. Entonces dijo, no puedes tener una guerra en contra de ellos y también a la vez tener un pacto sagrado con ellos. Pero ahora estaba bien. Para la vida de Isaac iba a vivir en paz. Versículo 32, estamos llegando al fin. En aquel día sucedió que vinieron los criados de Isaac y le dieron nuevas acerca del pozo que habían abierto, y le dijeron, hemos hallado agua. Gozo completo, ya tienen más agua, tienen paz. Bendición tras bendición, todo estaba en orden. Versículo 34, no todo. Hay un problema en la familia. Y cuando Esaú, ¿quién es Esaú? Es su hijo, ¿verdad? Es el hijo que menospreció su primogenitura. Y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Biri, Eteo, y a Basemat, hija de Elón, Eteo, y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. No todo era feliz. Sabemos ya de Esaú fue hombre de la carne. Miró el potaje y dijo, yo quiero ese guiso. ¿Qué me importa la bendición de Dios? ¿Qué me importa el futuro? La vida venidera. ¿Qué me importa la promesa de Dios? Yo quiero disfrutar la pasión carnal y ya. Y sabemos del matrimonio de Isaac. ¿Qué dijo Abraham cuando buscó una esposa para Isaac? Dijo, no puede casar con una de esas mujeres. Tuvo que regresar a su país mandando a su siervo, porque no era permitido. Pero a Esaú nada importa de estas cosas. Voy a tomar mujer de aquí, dos a la vez. Era hombre de la carne, no le importaba si causaba grandes problemas para su familia. Esos asuntos para él no eran importantes. Fue un hombre profano. Vamos a empezar a cerrar. Si alguien puede leer Hebreos 12. Estas cosas no están importantes ahora para Esaú, pero le va a importar en Hebreos 12, 15 y 17.
Amén. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcantar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después de siendo heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas.
Amén. Más tarde va a buscar oportunidad de arrepentimiento, será negado. Será muy tarde. Vamos a entender en los capítulos que vienen que Jacob se va a entrar en disfraz y va a recibir la bendición, y Esaú va a decir: bendízame a mi padre. Su padre va a decir: no, la bendición fue con tu hermano. Entonces fue un hombre profano, no le importaba las cosas sagradas de Dios, simplemente los placeres de la carne. Vamos a cerrar ya con algunos puntos de aplicación. ¿Qué hicieron los filisteos con los pozos?
¿Mandé?
Cerraron, taparon, llenaron con basura. Y estos pozos eran de Abraham, eran lo que se necesitaban para vivir. Y como estos filisteos tapaban los pozos antiguos, hay filisteos modernos que tratan de tapar a nuestros pozos. Para nosotros el agua, la vida está en la palabra de Dios, principalmente en el Evangelio, que es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Los filisteos modernos son las sectas que andan propagando un evangelio falso, que no es ningún evangelio, no es ninguna buena nueva. ¿Qué dijo San Pablo en Gálatas sobre los que predican un evangelio falso? Primero de Gálatas, versículo 1 de Gálatas 6 a 9, si alguien quiere leerlo. Vamos a ir a Gálatas
1, 6 a 9.
Ajá.
Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, anatema.
Amén, gracias Emilia. ¿Qué quiere decir esto anatema?
Maldita.
Maldecida. ¿Y por qué? Es que están pervirtiendo el mensaje, están echando rocas y basura en el pozo. El pozo es la vida que recibimos por saber que la vida eterna es un regalo por la gracia de Cristo Jesús. Más adelante en 3:6 de Gálatas dice: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Creyó, y por la fe, no por sus buenas obras. Él era un hombre débil, mintió, pero por su fe fue contado como justo. Muchos de ustedes están estudiando cómo predicar el Evangelio. Estamos estudiando 5 puntos. El primer punto de esos es la gracia. ¿Y cuál es? Son unos versículos que comprueban ese punto de la gracia en la salvación de Dios.
Efesios 2:8-9.
Ajá. Y, amén. Por gracia soy salvo. Pero los los filisteos modernos que quieren llenar los pozos, quieren introducir otras cosas. Pues sí, tienes que creer, pero tienes que hacer eso y aquello y la otra para ser salvo. La Biblia dice que las buenas obras sigan como consecuencia de la salvación, pero no son la base de nuestra salvación. En 2 Timoteo 1:9. Segundo Timoteo 1:9, si alguien quiere leer, estamos cerrando ya.
Salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos.
Amén. Está explicando el Evangelio verdadero. Nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, no por consecuencia, por base de nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. Hermanos, cuando ustedes están aprendiendo ese curso de presentar el Evangelio, de explicar claramente a la gente lo que está pasando, personas que han sido confundidos con un montón de falsas doctrinas, están trabajando como los hombres de Isaac, sacando toda la basura, sacando todas las piedras de los pozos, para que de una vez más sube el agua pura para los que van a recibir, entender y decir, sí, pues yo pensé, si yo me portaba bien y pues nunca estuve seguro si mis obras eran suficientes, van a quitar toda esa basura para que entre la luz del Evangelio, para que entiendan. No por obras, para que nadie se gloríe, es don de Dios. Así que en conclusión, el último versículo, Marcos 16. Con esto estamos cerrando. Marcos 16, 15 y 16. Si alguien quiere leer esto para terminar. Marcos 16, 15 a 16.
Amén. Y les dijo, id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado.
Amén. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Esa es nuestra meta, hermanos. Y como dije en nuestro curso de Evangelio, ese ministerio de evangelizar será el ministerio más atacado. A lo mejor no habrá nadie aquí mañana para salir, porque uno a uno el diablo va a venir y atacar. Tú no puedes ir, tienes otra cosa más importante. Uno tras otro va a atacar por nuestro estudio de lunes, va a atacarte cuando quieres leer tu libro y prepararte y memorizar tu versículo. No, más tarde. Eso será una lucha, pero es uno de los propósitos principales a los cuales Dios ha formado su iglesia. Conozco muchas iglesias y muy pocos están evangelizando, tienen muchas actividades, bastante actividades, pero lo principal que Cristo le dio no lo están haciendo. Y será una lucha y mucha oración para al fin regresar al tiempo cuando tengamos 3, 4 equipos saliendo. Bueno, vamos a cantar la palabra del Señor. Es número 191.